Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos sintonizan y nos escuchan en el día de hoy, viernes 15 de marzo del 2024. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora, desde una perspectiva de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña, en el 1470 del cuadrante AM, en el 106.3 FM, y al mundo entero a través de las aplicaciones cibernéticas que permiten escuchar programación radial, no importando en dónde usted se encuentre en el mundo. Si hay señal de internet, pues usted puede escuchar toda la programación de Radio Cumbre. Transmitimos todos los viernes en el horario de 8 a 9 de la mañana. Queremos también mencionar que se nos unen las frecuencias de Radio Grito, originando en Lares, en el 1200 AM, en el 93.3 FM, al igual que en el 92.1 HD4. Le extendemos un saludo también a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook Live de mi página personal, Milton Picón, y también a través del Facebook de la emisora Cumbre 1470. Usted puede buscar poner en search Cumbre 1470 AM corrido y desde ahí puede acceder no solamente a nuestro programa, puede acceder toda la programación de Radio Cumbre. Tanto en mi página personal como en el Facebook de la emisora, el programa queda grabado para que pueda ser escuchado en otros horarios y en otros días de la semana. Nos pueden seguir a través de nuestras páginas, donde también los programas, ¿verdad?, le damos un share, ¿verdad?, para que también lo puedan escuchar allí. La antigua página de Morality Media, ¿verdad?, que aunque la organización ya no existe como tal, pero sí dejé la página abierta porque tiene contenido, ¿verdad?, que todavía es relevante a las luchas, ¿verdad?, que se dan en el día de hoy. Pueden acceder a moralidad.com. Moralidad.com. La página más reciente que, ¿verdad?, que hemos abierto es la página de contralacorriente.net, que es la nueva plataforma que tenemos donde hacemos este Facebook Live también los domingos, programas también de noticias y análisis de la semana noticiosa en Puerto Rico, que lo hago junto al amigo y hermano Carlos Sánchez de la Asociación Provida y el pastor René Pereira, hijo. Quiero mencionar también que tengo otro programa nuevo que es de análisis político, se circunscribe, ¿verdad?, a política local y nacional, que lo hemos titulado Ruta Electoral 2024. Ruta Electoral 2024, pues lo pueden escuchar y ver, ¿verdad?, porque es un Facebook Live, los sábados a las 9 de la noche. Y estamos haciendo otra transmisión diurna de la semana, los viernes de 7 a 8 de la mañana. Ya a las 8, pues entra este programa, ¿verdad?, que está escuchando en el día de hoy. Y quiero comenzar, ¿verdad?, con lo que ocurrió el lunes a nivel noticioso. Vimos, por ejemplo, una primera plana del periódico el nuevo día que nos pone, ¿verdad? Nos pone a pensar, porque son cosas que están ocurriendo en Puerto Rico, que a veces no se reportan, no se le da la atención debida, y se refiere a la violencia sexual contra varones. O sea, porque aquí hay estado de emergencia para muchas cosas y muchas cosas que son importantes, pero la niñez en Puerto Rico, en el caso de los varones, es necesario mirar estos problemas, porque estos problemas con varones que son abusados sexualmente no se atienden. Eso va a repercutirle con violencia a la sociedad en 10 años, 15 años más. Y cuidado si no antes. Muchachito que es abusado a las 8 años, 10 años de edad, y tiene cuerpo a los 15 años para empuñar un arma y desquitarse el abuso que cometieron contra él, lo hacen. Y hay personas, ¿verdad?, que reciben maltrato en los hogares y terminan, pues, en el mundo de la delincuencia, como decimos, como hemos dicho muchas veces, cobrándole la deuda de amor a la sociedad con violencia. Y aparece esta primera plana, y entonces, pues, dice, pocos reportes de violencia sexual contra varones. Y quien tiene la culpa de eso, pues es la cultura machista, según el periódico, ¿verdad? Mientras se perpetúa el estereotipo de la mujer mayor enseñando, entre comillas, al joven menor de edad, los adolescentes y adultos son víctimas de pedofilia y abuso sin que se atrevan a denunciar los crímenes. Y obviamente le dieron dos páginas completa, ¿verdad?, a este tema, ¿verdad?, y donde se nos dice que este tema del abuso sexual contra varones es subestimado en nuestro país. Ante los más de 1,000 menores víctimas de abuso sexual entre el 2021 y el 2024, especialistas en la conducta humana identifican el doble estándar en estos casos y los retos que tiene el sistema. Cuando son niñas hay escándalos nacionales aquí, con toda la razón, ¿verdad? Una niña que sea abusada representa un escándalo, representa una barbarie. Oiga, pero un niño también, varón que es sexualmente abusado también, merece la atención. Y es fácil, pues, ir y decir, no, esto tiene que ver con parte de la violencia machista, y entonces, pues, atraen el tema del feminismo, ¿no? Y ustedes tratan de justificar esta cosa con lo mismo. Sí, hay elementos de machismo envueltos, y hay otros elementos que no son de machismo y son de abuso sexual, de depredadores adultos que buscan y se deleitan con niños que no han alcanzado la edad de la pubertad, que son pedófilos, pederastas, y por años se ha sabido que eso ocurre, ¿verdad? Pero en muchos casos no se habla, porque aquí no se pueden mencionar casos en donde de alguna manera puedan identificar a alguien que tenga un problema de orientación sexual, que le gusten los niños o que estén detrás de los niños. Ah, bueno, porque aquí hay unas categorías aquí que son sacras ya. Ningún medio no tocan una noticia de esta ni con un palo de 20 pies. Pero la realidad es que eso está pasando en el país, y es triste, es duro. O sea, se le hace un daño a la niñez increíble. Y yo creo que es importante, ¿verdad?, que aquí se hable de esto, ¿verdad? Dice, pues, hay otra tabla aquí en el periódico que habla de aunque, dice, varones sobrevivientes del abuso sexual en Puerto Rico, aunque la vasta mayoría son féminas, el número de hombres entre las víctimas de delitos sexuales reportadas a las autoridades es sustancial. El 87% de los sobrevivientes son menores de edad. Y aquí están los casos desde 0 a 5 años, después de 6 a 10, de 11 a 15, 16 a 17, 18 al 20, 21 al 24, 25 a 29 años, 30 a 39, 40 a 49 y 50 años o más. Y cuando uno mira las edades, entre 0 años, y eso es duro, 0 años, señores, significa un infante, hasta la edad de 15 años, o sea, bordeando de 6 a 10 y de 11 a 15, es una cantidad grande, o sea, grande, o sea, en el 2021, en el 2022, y obviamente, pues, en lo que va del 2024, pues, hay 9 casos entre 0 y 5 años, 10 de 6 a 10, 10 de 11 a 15 y 4 de 16 a 17. Y uno mira estas cosas, amigo, y de verdad, pues, uno no puede permanecer callado, porque si uno no se une a estas denuncias, pues vamos a tener un futuro bien, bien triste. Eso fue lo primero que vi esta semana cuando leí los periódicos en hora de la mañana. Fue algo terrible, ¿verdad? Vemos también, por otro lado, que aparece una columna también el pasado lunes del licenciado y analista y catedrático en Derecho, Carlos Díaz Olivo. Últimamente está haciendo unos análisis, ¿verdad?, que uno puede mencionar que son bien acertados. A veces, pues, ¿verdad?, luciría como una persona conservadora por la forma en que aborda algunos de los temas. Y colocó esta columna titulada El fraccionamiento de las fuerzas políticas. Y lo quiero leer y lo quiero comentar, ¿verdad? Dice, los resultados de la encuesta del Nuevo Día de marzo 2024 ofrecen oportunidad de ponderar las tendencias que pueden incidir en el proceso primarista y en las elecciones generales. El fraccionamiento de las fuerzas políticas es evidente. En un escenario fraccionado, aquel sector con el bloque mayor está mejor posicionado para prevalecer. En Puerto Rico, esa base mayor corresponde al Partido Nuevo Progresista, cierra la oración. Ante esa realidad numérica, esta colectividad debería ganar nuevamente la gobernación. Así lo confirman los números de la encuesta. Si el PNP no tuviera que atravesar por una primaria la gobernación, la reelección de Pedro Pierluisi estaría encaminada. Pero Jennifer González optó por anteponer sus inquietudes a la posibilidad de que su partido acudiera unificado en noviembre. Y como resultado de su ambición, ahora el PNP está fraccionado. En la colectividad Nuevo Progresista, González ha perdido apoyo significativo y el gobernador le ha alcanzado y posiblemente superado. No obstante, lo cierto es que el PNP no crece y no importa quién prevalezca en la primaria, llegará a noviembre en estado de fragilidad electoral. Si el PNP no gana la gobernación y la estadidad pierde para siempre el momentum que alcanzó cuando prevaleció en la consulta del 2020, la explicación para lo acontecido radicará en gran medida en esta división. Otro aspecto importante son los números que exhibe el Partido Popular Democrático y sus candidatos. Esta formación ha evidenciado en las últimas dos elecciones pérdida de votantes, particularmente como resultado de las dos candidaturas a la gobernación de Alexandra Lúgaro. Hoy, ante la salida de Lúgaro de la política, la gran interrogante ha sido si la erosión electoral era un fenómeno temporal o si estábamos frente a la metástasis del otrora gran partido de Puerto Rico. Su desempeño en este cuatrenio apuntaba hacia esta última posibilidad. Los números recién divulgados por El Nuevo Día muestran un repunte del PPD que lo acerca al 30% de los encuestados. De esa tendencia a confirmarse, en la realidad indicaría que la colectividad ha logrado recuperar una porción importante de los votantes que le abandonaron para irse con el movimiento Victoria Ciudadana. Esto significa que el PPD continúa siendo un factor político importante para el 2024. La sorpresa son los números que obtienen los candidatos a la gobernación y alcaldía de San Juan por la coalición entre el movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño. En las elecciones previas, el voto combinado de sus candidatos a la gobernación llegó al 28%. Al unificar esfuerzos tras una sola persona, tanto para la gobernación como para San Juan, existían expectativas razonables que sus candidatos sobrepasarían el 20%. Sin embargo, la encuesta muestra que hoy apenas llegan a la mitad de esa expectativa. De validarse también estos números en la realidad, se constataría que la estrategia de la alianza no ha logrado avanzar en su intento de demoler al PNP y al PPD. Resulta difícil ganarse el apoyo de electores de los partidos mayoritarios cuando a estos se les ridiculiza y menosprecia. Una campaña fundamentada en el negativismo no logra avance. Las redes sociales no lo son todo, particularmente cuando de forma predominante son instrumentos de personas y grupos que publican quejas continuamente a todos los que no piensan como ellos, todos los días. A los electores no les gustan los quejosos, prefieren a los que irradian alegría y proyectan posibilidades de progreso económico. Proyecto Dignidad es el único que figura con números superiores a los de la elección previa. Cuenta con un respaldo de un 10%, un incremento de 3% comparado con los números de 2020. Esa cantidad no representa un reto de desplazamiento para los partidos principales, pero es suficiente para impactar resultados en diferentes contiendas. También puede afectar la composición final de la Asamblea Legislativa. Esto se hace más evidente cuando se suman los participantes PIP y el Movimiento Victoria Ciudadana. No obstante, en estos momentos, más allá de la revalidación de Miguel Romero como alcalde de San Juan, nada parece estar definido. La situación es álgida. Los márgenes entre unos y otros son reducidos. Una porción enorme de encuestados, entre el 15 y el 20%, están indecisos. Son personas que no quieren expresar sus preferencias o que hoy no están inclinadas a votar. Como rompa finalmente ese bloque, puede ser crucial en el desenlace final de los comicios electorales. Pero hoy, que nadie cante a victoria y que tampoco proclame la derrota de nadie. Está bien interesante esta columna, me llama mucho la atención, ¿verdad? El comentario que hace sobre Proyecto Dignidad, que es el único que figura con números superiores a los de la elección previa, lo que quiere decir que no está estancado y sacando los mismos números que sacó en el 2020 como los dos partidos principales del país, sino que ha ido superando su desempeño de las elecciones del 2020. Y estas son buenas noticias para la gente que están inmersa, ¿verdad?, en esta nueva proyecto político, Proyecto Dignidad, porque mucha gente sabe que estos números de la encuesta, pues posiblemente en la realidad sean mayores, y aún todavía no ha arrancado oficialmente la campaña del candidato a la gobernación por ese partidos, ¿verdad? Hoy estamos a 15, creo que la semana próxima es que oficialmente Javier Jiménez lanza su campaña. Vamos a hacer lo posible para traerlo al programa aquí de Cumbre, ¿verdad? Para conversar con él, ¿verdad? Sobre sus expectativas, porque creo que va a traer cosas interesantes. No es un político común y corriente, ¿verdad? Como nos tienen acostumbrados los partidos políticos. Una persona diferente, se atreve a decir lo que cree, es una persona, ¿verdad? Con muchos valores. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Ahorros para las Pascuas. Sierra entera de Surinam a 2.39 libra. Leche evaporada suiza 12 onzas, 5 por 5 pesitos. Agua Nikini, 24 de 16.9 onzas a 2.99. Filete Pollock Delca, 16 onzas, 2 paquetes por 5 pesitos. Silver Key Light, 12 latas de 10 onzas a 7.99. Cloro Masier, 120 onzas a 3 por 5 pesitos. Llena tu carrito con los especiales que solo consigues en Mr. Special. Especiales válidos hasta el 27 de marzo del 2024.
En los Centros Integrados de Servicios de Salud de Lares y Quebradillas cuentas con médicos generalistas, especialistas, ginecología y obstetricia, pediatría, vacunación, clínica dental, rayos X, sonografía, mamografía, farmacia, laboratorio, nutricionista, preparador físico, educación en salud y mucho más. Llámanos al 787-897-2727 o visítanos y recibe el servicio de calidad que nos caracteriza. ¡Claro que sí!
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
Para llegar a ser expertos hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más, ¿verdad?, por el libro. Estaba leyendo, ¿verdad?, de estas noticias que nos llegan de Estados Unidos, que mencionan que el apoyo de los estadounidenses al matrimonio entre personas del mismo sexo disminuyó por primera vez en aproximadamente una década, según unos nuevos datos que publica la encuestadora Public Relations Research Institute. Yo no he visto el estudio todavía, solamente vi el titular, pero no me sorprende, porque muchas personas pues han visto que esta proliferación que hubo inicialmente hace muchos años atrás, particularmente después que el Supremo de los Estados Unidos legalizó el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pues mire, se dio un boom que fue un boom artificial. ¿Cuántas de esas personas que llegaron a casarse al día de hoy continúan unidas? ¿Quiénes de los que se casaron con la única y exclusiva intención de afectar el matrimonio tradicional? Hacer un statement, no era que necesariamente pues querían formar una familia. Tal vez algunas personas sí, pero una gran mayoría no, esa no fue su realidad. Y cuando la gente comienza a ver la militancia, ¿verdad?, de estos grupos atacando unos valores tradicionales de la familia, pues no es de extrañar que los norteamericanos comiencen a decir, espérate, hay que poner unos límites. O sea, nosotros no podemos seguir un ataque hacia la institución milenaria del matrimonio. Nosotros no podemos seguir diluyendo la definición de lo que es un matrimonio, ¿verdad? Que tradicionalmente era hombre-mujer, que ahora se incluyeron las parejas del mismo sexo, que ya en otros países del mundo entró también al poliamorío, donde varias personas pueden entrar a la misma vez. Como vimos en una noticia la semana pasada, tres jóvenes en una boda, los tres quieren ser un matrimonio. Bueno, porque cuando usted comienza a diluir las definiciones, pues todo es posible. Es posible, si son posibles los más de dos o tres personas del mismo sexo, o puede ser posible que se legalice en un momento dado la poligamia de una persona, pues estar con tres o cuatro o cinco o seis o los que fueran. Pues mire, mi hermano, pues se abre el abanico de posibilidades a que llegue un momento que el matrimonio se convierta en algo totalmente absurdo o algo totalmente obsoleto, que es lo que quieren muchas personas que son activistas, pues particularmente la gente del lado socialista, marxista, leninista, que todavía creen que la destrucción de la familia tradicional, pues, debe de darse para que pueda ocurrir una revolución, ¿verdad? Y es que, mire, ya la gente se cansa de ver hasta dónde la gente quiere estirar el chicle en esto, ¿verdad?, del ataque hacia los valores tradicionales. O sea, mire, yo vi esta semana, yo tuve la oportunidad de ver un video. Yo no sé si lo han borrado, pero por lo menos yo lo compartí en mi cuenta de Twitter de Milton Contra la Corriente. Usted va allí, pues, de hecho es Milton, lo pueden buscar bajo Milton Contra la Corriente o Milton y ponen las siglas de Contra la Corriente, CLC1, Milton CLC1. Y usted puede ver ese video, para que no digan, ¿verdad?, para que lo vean con sus propios ojos y no digan, no, estos son inventos de los grupos, estos profamiles que se inventan estas noticias, ¿no? O sea, hay gente en este mundo y esta era digital donde vivimos, todo el mundo tiene un celular. Y cada vez que alguien quiere grabar algo, lo graba. Y lo graban la gente que están en desacuerdo con cosas y las graban las personas que están de acuerdo con unas cosas para ponerlos a coger, hacerlos viral, y eso es parte de lo que se conoce como normalización, ¿verdad?, en psicología. Presente algo que no es normal en un contexto normal muchísimas veces, repetidamente, y llegará un momento que la gente va a entender que eso está bien. Pues mire, usted va y ve lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en una escuela, no sé si pública o privada, o un campamento de estos que hacen, y aparece la persona que es el marido, ¿verdad? Y yo lo pongo entre comillas, aunque está legalmente casado, con quien fuera uno de los gobernadores demócratas de uno de los estados, que no recuerdo, que, ¿verdad?, dejó su posición o lo derrotaron, ¿verdad?, como candidato. Y la administración de Joe Biden lo reclutó. Y él se llama Pete Buttigieg, que es el secretario de Transportación de los Estados Unidos. Pues mire, la persona que es la pareja legal de esta persona, que es un funcionario público, va a una escuela o a un campamento lleno de niños menores de edad. Y usted sabe que en Estados Unidos está la tradición esta del juramento de la bandera, ¿verdad? I pledge allegiance to the flag of the United States. Porque vivió en Estados Unidos, sabe que eso era algo que se hacía en las escuelas, ¿verdad? Oiga, pero este individuo, en vez de sacar la bandera norteamericana para decirle a los muchachos que juren lealtad a esa bandera, saca la bandera gay, la bandera del movimiento homosexual, la saca y hace que los muchachitos reciten, ¿verdad? Algo parecido a lo que es el juramento a la bandera, pero es como una cosa que tiene que ver con los derechos y la diversidad y aquello y la inclusión y toda la locura, ¿verdad?, que se inventa la gente de frases y palabras nuevas para tratar de venderle a los más inocentes algo que no le pueden vender a una sociedad adulta. Y esto la gente lo tiene que ver, la gente lo tiene que ver. Así que si usted tiene una cuenta de Twitter, pues lo puede ver accediendo a la mía, y ahí está posteado, ahí un videito con su voz, y usted ve a los niños repitiendo. Este tipo de actuación, al igual que la actuación en Puerto Rico la semana pasada, de gente semidesnuda haciendo un espectáculo en una vía pública frente a menores de edad, pues hace que mucha gente diga, no, o sea, nosotros no podemos seguir en este tren, ¿verdad?, de estar llamándole a lo malo bueno y permitiendo que personas que pueden hacer un espectáculo posiblemente en cualquier otro lugar donde menores no puedan entrar, pues en la vía pública estén caminando semidesnudos, haciendo gestos, haciendo invitaciones a, como decía, desnúdate. O sea, oiga, el que piense que va a reclutar adeptos para una causa entre la gente común y corriente de este país, haciendo esas barbaridades a nivel público y frente a niños, pues está bien equivocado, ¿verdad? Y llega el tiempo, como ya ha llegado en Estados Unidos, donde hay personas que han dicho, no, esta agenda de desenfreno sexual ya alcanzaron un límite. Y ya hemos visto, inclusive, cómo padres en Estados Unidos están demandando distritos escolares, están metiéndose en las juntas esas escolares que hacen como vistas públicas, y allí se meten y la forman. Porque, oye, si hay alguien que se pone bien molesto cuando le tocan a los hijos, son los papás responsables. Los papás responsables. En Estados Unidos, pues, se da esta dinámica donde hay padres que se atreven a ir a los tribunales. Saben de organizaciones de valores, organizaciones de abogados, que están dispuestos a llevarle su pleito de gratis en el tribunal y llegar hasta los foros que tengan que llegar, a apelar hasta donde haya que apelar. Y yo les ruego a Dios que haya más gente en Puerto Rico que se atrevan a hacer lo mismo, porque aquí a veces hay gente que denuncia cosas que están pasando en las escuelas de este país, pero cuando se le pide que haga una declaración jurada, o un abogado le dice, yo voy a erradicar un pleito, no, pues después la cogen con el nene o la nena en la escuela. Bueno, así no podemos. En Estados Unidos hay padres responsables que se atreven, no, yo voy a pelear por la educación de mis hijos y porque se preserve la inocencia de mis niños de escuela elemental, y porque nadie en la escuela le comience a decir cosas a mi hijo que van en contra de las creencias o de los valores que yo tengo, cuando se supone, ¿verdad?, que haya una especie de neutralidad, ¿verdad? Y si no se puede bregar con la Biblia en las escuelas, no se puede bregar con la oración en las escuelas, se invoca la separación de iglesia y Estado para dejar a Dios y a la Biblia y a las oraciones fuera, pues la militancia sexual también tiene que estar fuera. La educación sexual explícita, enseñando a los niños cómo practicar sexo de diferentes formas y maneras, incluyendo las que tienen que ver con sodomía, pues tampoco deberían estar en la escuela pública. Así que, bueno, o sea, y de hecho, un dato interesante de esto que ha causado unas olas de indignación entre los liberales en Estados Unidos, fue la decisión que yo la comenté en el programa pasado, pero que después tuve la oportunidad de leer algunas de las cosas que escribieron los jueces, y ahora sé por qué están en brote los liberales. En Alabama, pues se dio, el Tribunal Supremo de Alabama decidió que un embrión es un niño, es un menor de edad, que está en otra etapa de crecimiento, pero que es un ser humano. Y obviamente, eso pues obviamente el estado de Alabama lo tiene como ley, pero lo que mandó en brote total a un montón de activistas fue el hecho de que jueces, ¿verdad?, que fueron los que decidieron ese caso, citaron la Biblia y hasta ahí. Hubo uno de los jueces que se citó el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5, cuando dice que aun cuando todavía no había sido formado en su vientre, refiriéndose al profeta Jeremías, y eso, ¿verdad?, lo dice Dios, te di por profeta a las naciones. Y citó ese verso, citó teólogos como Tomás Aquino, también citó a Juan Calvino, y otros, para colmo de males, citaron también el libro de Génesis. Y eso fue algo que le voló la tapa de los sesos a todos los liberales. No se puede hacer eso bajo ninguna circunstancia. ¿Cómo es posible que un juez se atreva a decir que los derechos de las personas son derechos que nos han sido dados por Dios? Bueno, porque eso es lo que dice la Constitución. Por eso es que hay gente que quiere reescribir la Constitución. Pero esta decisión en Estados Unidos pues levantó esas murallas por ese espíritu antirreligioso que hay en diferentes personas que quieren de alguna manera pues borrar toda noción de la tradición judeocristiana de los aspectos públicos judiciales del país. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
¿Necesita realizarse un MRI abdominal, pélvico, de cabeza, espalda baja u otra región anatómica de su cuerpo? ¿Necesita que sea con contraste o sin contraste? En el Centro Radiológico de la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, frente a la oficina comercial de Luma, contamos con el MRI abierto que necesitas para diagnosticar tu problema de salud. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad. Horario de lunes a sábado. Tramitamos la autorización con su plan médico y facilitamos sus resultados en 24 horas y lecturas rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud.
Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini, y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la Loto, Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más, en el cruce de Altamira, con horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con teléfono 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
Mueblería Hogar Hot Point. Nuestras amplias y cómodas facilidades con la gran variedad más grande de muebles y enseres para tu hogar y de las marcas más prestigiosas como neveras, estufas, lavadoras, secadoras, en fin, todo para tu hogar. Siempre pensando en ti. En calle San José de Lares, llámanos hoy al 787-897-2245. En Mueblería Hogar Hot Point, tú vas a la segura.
En los momentos más difíciles, encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarris hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares. Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy. Otra noticia que generó varios titulares de los medios de comunicación durante esta semana fue la investigación que hizo la comisión que dirige la senadora Joan Rodríguez Bebe, que reveló estos casos de agresión sexual que terminaron después en un aborto de menores de edad en clínicas de aborto del país. Y quiero leer el parte noticioso que salió esta semana, publicado por El Vocero, con la foto, ¿verdad?, de la senadora que preside la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado de Puerto Rico. Y dice así: dos de las 67 menores de edad que el Departamento de Justicia identificó que se les practicó un aborto en una de las cuatro clínicas del país entre el 2018 y 2022 fueron víctimas de agresión sexual, reveló una investigación de la agencia tras un referido de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado. Los resultados del informe que fueron presentados a la prensa por la senadora Joan Rodríguez Bebe, quien preside la comisión, mostraron que la investigación en torno al embarazo de una de las menores estaba detenida, entre comillas, mientras que una segunda menor ocultó que su embarazo fue producto de una agresión sexual, por lo que el Departamento de Justicia confirmó que se encuentra en el proceso de hacerle justicia a estas dos víctimas del delito. Cada uno de los casos identificados fue investigado, teniendo como prioridad la protección de los menores, así como salvaguardar su salud y seguridad. Como resultado del proceso, se encaminaron investigaciones criminales ante la posible comisión de delitos sexuales contra dos menores de 15 años. De esta manera, procuramos procesar y lograr que se penalice a los responsables para hacerle justicia a las víctimas, expresó en declaraciones escritas el secretario de Justicia, Domingo Emanueli. Ante ese panorama, una vez más, se señala la necesidad de aprobar legislación que regule este procedimiento. Ahora mismo, lo que está en discusión en el Senado es el proyecto del Senado 495, que regula precisamente el tema de la práctica del aborto en menores de edad, para disponer que en el caso de menores de 15 años o menos se exija el consentimiento de al menos uno de los padres o la alternativa del tribunal, mencionó Rodríguez Bebe. También se habla, ¿verdad?, del incumplimiento de estas clínicas. Dice, la senadora también resaltó de un posible incumplimiento, lo pone entre comillas, de la ley de parte de las clínicas de aborto, ya que el informe de justicia reveló que de los 67 casos de menores de 15 años o menos a quienes se le practicaron un aborto y que según la ley debieron ser referidos para investigación por sospecha de agresión sexual, 64 no fueron referidos a las autoridades y solo la clínica y ella sometió 3 referidos. La ley 57 ya dispone la obligación de cualquier persona que tenga conocimiento de sospecha de agresión sexual de referir esos casos a las autoridades correspondientes. Y es una norma general, expresó la senadora. No obstante, Emanuel y Hernández informó que cualquier posible delito por parte de las clínicas estaría prescrita por haber transcurrido el término establecido por ley para iniciar el procesamiento. Sobre la cual, sobre la razón por la cual las clínicas de aborto no refieren todos los casos, la doctora Yaribale Moreno, ginecóloga obstetra en la clínica Darlington Medical Associates, explicó que algunas clínicas realizan la investigación al momento de recibir a la menor, por lo que si sospechan de algún caso de agresión, la refieren directamente al hospital y no abren récord sobre el caso. ¡Qué bonito! Esto es comentario mío, eso, ¡qué bonito! Por eso deberían investigar todas esas clínicas, todas. Dice esta persona, por lo menos en mi clínica, cuando vemos una menor donde sospechamos o nos dicen que fue violada, ni siquiera abrimos el récord. La referimos al hospital universitario. Por eso es que no hay un registro de esos pacientes que se han sido referidos al hospital universitario para ser atendidos, como es el protocolo. Esas cosas debió también comunicarlas en las vistas públicas que se hicieron el año pasado sobre este tema. Yo no sé si esta doctora, dueña de esta clínica de aborto, pues compareció. Dice Rodríguez Bebe, también informó que la investigación de justicia reveló que en 32 de los 65 casos en donde se descartó la agresión sexual, el embarazo se produjo entre menores de edad, por lo que ambos tenían 16 años o menos, mientras que en otros 22 casos indicó que se trató de niñas de 14 y 15 años que sostuvieron relaciones sexuales con sus novios o sus parejas, cuya diferencia de edad en comparación con ellas era igual o menor de 4 años. Según indicó Rodríguez Bebe, la investigación halló que 8 de los casos constituyen un delito al amparo del artículo 130 del Código Penal de Puerto Rico, que establece que cualquier persona puede ser objeto de agresión sexual siempre y cuando demuestre su falta de consentimiento para el acto sexual en controversia. Aunque 4 de los casos se investigaron como resultado del referido de la comisión, la senadora informó que el Departamento de Justicia determinó no presentar cargos en 7 de los casos, ya que 3 de las menores continúan con su pareja y tuvieron más hijos, otras 3 menores se negaron a presentar cargos y una menor que se mudó a Estados Unidos declaró que no regresará a la isla para radicar cargos, ¿verdad? Lo triste de esto fue que fue un caso de agresión sexual. Y los casos de agresión sexual dejan siempre una huella en la vida, ¿verdad?, de toda persona que se convierte en víctima, y particularmente cuando son menores de edad. Y aquí el aborto por ley ya está prohibido, pero obviamente antes de que el Supremo de Estados Unidos determinara lo que determinó el año pasado, pues aquí lo que había era un free for all en el asunto del aborto, y la gente de las clínicas dirán que no, pero esto es un negociazo. Gracias a la misericordia de Dios, las gestiones hechas por la Asociación Provida y todos los otros grupos que luchan en contra del aborto han logrado que desde la década de los 80 haya bajado considerablemente la cantidad de abortorios que existían cuando empezó la lucha contra el aborto en el 1980, que fue también cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico pues quiso también legalizar el aborto por demanda en el país. Pero obviamente el Código Penal siempre lo prohibió, pero se convirtió en letra muerta porque ninguna de las autoridades en Puerto Rico querían hacer cumplir esa ley. Así que yo espero, ¿verdad?, que se produzca legislación pro vida. Ya lo que quedan son, estamos hablando abril, mayo, junio, casi 2 meses y medio lo que queda de sesión. Es la última sesión, ¿verdad?, de este cuatrenio. Yo no sé cuán inclinados deben estar los políticos en hacer legislación en esa dirección, pero ¿verdad?, todo el que ama la vida debería de esperar o por lo menos decirle a la persona por la cual votó para que fuera su representante o senador que se protegiera la vida aquí en Puerto Rico, mucho más cuando el Supremo de Estados Unidos ya declaró que no existe un derecho constitucional al aborto y dejó claro el asunto, claro para medio mundo, menos para la gente que está a favor de la práctica del aborto, que cuando la ley los avala, pues se agarran de la ley. Cuando la ley no los avala, pues entonces es como si la ley no existiera. Critican entonces la decisión para no someterse a ella. Otra noticia importante que rompió esta semana, a mitad de la misma, fue la sentencia al ex alcalde de Cataño, el Cano Delgado, a 12 meses de cárcel, un año de cárcel por corrupción, ¿verdad? Y apareció este titular, ¿verdad?, el mismo día de la sentencia, ¿verdad? Decía, hasta el jefe de la fiscalía abogó en favor del Cano, reconocido como cooperador estrella. Y quiero leer, ¿verdad?, la noticia, dice: ni una locución de varios minutos por el jefe de los federales W. Stephen Muldrow, quien quiso levantar la ayuda que les otorgó Delgado Montalvo por encima del sentir antichota, y eso lo escribe el periodista, lo pone entre comillas, que hay en Puerto Rico para quien habla y comparte detalles con los federales. Esta es la primera vez que Muldrow, quien ha participado como escucha en otros juicios y casos, habla ante la corte. Pero no era para menos. Según el fiscal Ryan Croswell y el abogado de la defensa Juan Matos de Juan, la cooperación de Delgado Montalvo ha sido histórica dentro del departamento. 12 convicciones, 6 alcaldes caídos, múltiples funcionarios públicos, contratistas, entre otros. La cooperación de mi cliente es la cooperación más grande que la fiscalía ha tenido en tiempo real, expresó Matos de Juan al juez presidente de la Corte Federal, Raúl Arias Marzuach. Licenciado añadió en diferentes momentos en corte que el Cano ya estaba pagando un precio por su ayuda al aparentemente recibir amenazas, supuestamente por Oscar Santamaría Torres, que provocaron que fuera sacado de Puerto Rico por un tiempo indeterminado y que el convicto megacontratista José Bou Santiago supuestamente lo insultara una vez en su lugar de trabajo. Croswell, por su parte, también pidió a Arias Marzuach que se reconociera el trabajo realizado por el Cano. Esto al final jugó un papel en la pena de 12 meses, un año, 20.000 dólares de multa, 3 años de probatoria y 150 horas de trabajo comunitario que se ordenó contra el ex primer ejecutivo municipal. Pero no fue suficiente para Matos de Juan, que al salir del tribunal se mostró en contra de la pena. Yo pienso que la probatoria hubiera sido la sentencia adecuada, pero con la misma tengo que reconocer que hay varios intereses conjugándose a la misma vez. El interés de un castigo por una conducta delictiva, versus cuál es la consideración que se le debe dar a una persona que coopera tan extensamente con el gobierno. El juez hizo referencia a Néstor Alonso, pero el señor Alonso no cooperó como el señor Delgado. En la sala 7 de Arias Marsuet mostró su oposición, aunque fuera fútil. Tras la pena, Matos de Juan pidió cárcel domiciliaria y fue negado. Pero el letrado no se detuvo ahí, le recordó los 5 años y 3 meses en prisión que le impuso al ex representante Néstor Alonso por su esquema de soborno, destacando que no consideró su estado de ciego para así enviarlo a la prisión. La corte ordenó a Delgado entregarse en o antes del 13 de mayo del 2024. Mato de Juan estimó a la prensa que después de las bonificaciones en cárcel, en realidad, lo que el Cano cumpliría serían 10 meses aproximadamente. Bueno, si se sirvió la justicia o no, pues bueno, por lo menos fue un cooperador que logró todas estas convicciones y que un montón de corruptos fueran a la cárcel, pero no se escapó de tener que pasar 12 meses bajo la sombra. O sea que la corrupción no paga, y si lo pillan los federales, pues el que la hace, la paga. Bueno, ya el tiempo se me terminó, solamente unos segundos. Este domingo hay una iglesia, la iglesia de su predilección. Lleva a su familia, vaya con su esposa, sus hijos. La mejor inversión de valores, fe y esperanza que les puede dejar como legado. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.